Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy volvemos la mirada a la Ley de Atención Médica Costeable. Según las cuentas de las autoridades, más de 16 millones han ganado hasta el momento seguro médico gracias a la nueva Ley de Reforma de Salud. Eso sería el mayor bajón de los números de desasegurados en más de 40 años. ¿Cómo les está yendo a los latinos en general? ¿Cuántos faltan por asegurarse? Y aquellos que ya están asegurados, ¿cómo les va? Si usted ya está haciendo uso de su cobertura de salud, queremos saber cómo le ha ido con los servicios. ¿Han sido estos como su cobertura le prometía? También, y para aquellos que se quieren evitar la multa fiscal, hablaremos de cómo conseguir una exención y comprar seguro durante el periodo especial de inscripciones en el mercado oficial. Además, vamos a comentar con nuestros invitados sobre las nuevas disposiciones de la ley que mejoran el acceso a la atención médica para las mujeres, entre otros, el acceso a los anticonceptivos. Sin más, queda usted invitado a participar con sus comentarios o bien con sus preguntas a partir de la media hora. El número ya lo conoce, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Magdalena Castro Lewis, quien es vicepresidenta de programas de la Alianza Nacional de la Salud Hispana. Desde Washington, D.C. nos acompaña. Bienvenida a Línea Abierta, Magdalena.
Gracias, Shelley, por la invitación y estoy muy complacida de que vamos a tener este diálogo contigo y con los participantes del programa.
Así es, con los amigos escuchas, que más que escuchas son participantes, Magdalena. Magdalena, vamos a empezar para que nos comentes un poco, luego de que ya terminó este segundo periodo de inscripción de la Ley de Reforma de Salud, pues las autoridades reportan que más de 16 millones de personas han conseguido seguro. Esto significa una mayor reducción en el número de los desasegurados en 40 años. Este es el reporte sobre la población en general, pero cuéntanos cómo les ha ido a los latinos.
Bueno, a los latinos durante el primer periodo de inscripción no nos fue muy bien. Tuvimos 500,000 de personas que se inscribieron en el programa. Pero en el periodo pasado, que terminó en febrero de este año, terminamos con más de 4,000,000 de personas que se de latinos que se inscribieron en el programa. Y lo que esto significa es que hubo una reducción en la tasa de las personas que están sin seguro dentro de la comunidad hispana. Por ejemplo, al principio, cuando comenzó la ley de cuidado de salud, teníamos un porcentaje de 41.8% de latinos o hispanos sin seguro. Y este porcentaje entonces
en donde
bajó
volvemos a echar
un
vistazo.
12.3%.
¿Hola?
Sí.
Sí, adelante, Magdalena.
Sí, no, yo estaba diciendo que este porcentaje bajó en un 12%, lo cual es significativo.
Es significativo. Ahora, los reportes recibidos, Magdalena, de los miembros de Alianza, según estos, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron los latinos para conseguir un seguro médico en este segundo periodo y que quizás siguen teniendo, ya sea por medio de Medicaid o por medio de los mercados de seguros?
Bueno, yo creo hay tres puntos que voy a hacer de acuerdo a esta pregunta. Uno es que nuestra comunidad no están muy acostumbrados a tener seguros de salud. Y entonces esto significa que necesitamos hacer un programa de educación bastante intenso para enseñarle a la comunidad cuáles son los beneficios de los seguros de salud, cuál es la importancia de tener seguros de salud. Y el otro punto es que la comunidad no sabe tampoco cómo navegar el sistema de salud, cómo funciona, cómo llegar a los servicios de salud o también cómo accesar el mercado de salud, cómo inscribirse en los planes. Entonces, todo esto ha sido unas barreras para que nuestra comunidad pueda accesar la ley de cuidado de salud.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Continuamos en Línea Abierta y nuevamente le damos la bienvenida a nuestros invitados. Yo he tenido un poco de problema, yo no sé si estamos bien al aire, pero yo no he escuchado los comentarios de Magdalena Castro Lugues, que está con nosotros, quien es vicepresidenta de programas de la Alianza Nacional de Salud Hispana, y también daba la bienvenida hace un momento al doctor Francisco Pedrazas, es profesor asistente de la Universidad de Texas A&M en el Departamento de Ciencias Políticas desde College Station. Nos acompaña el doctor Pedraza, ¿nos escucha?
Sí, gracias.
Gracias a los dos por estar aquí. Magdalena, discúlpame, pero yo he tenido problemas para escuchar lo que has estado contestando a las preguntas. ¿Cuáles han sido, Magdalena, las quejas más frecuentes de los usuarios latinos? Quizás podemos irnos desde que arrancó esta ley de seguros, la ley de salud, el segundo periodo. ¿Siguen siendo las mismas quejas? ¿Cuáles han sido?
Bueno, la queja más común dentro de nuestra comunidad ha sido el costo de los planes de salud, y aún para las personas que están recibiendo los créditos de los impuestos, el costo ha sido una queja fundamental.
Los costos de los planes.
Los costos.
Algo
de
que
los
nosotros
planes.
Hemos recogido, Magdalena, de los amigos escuchas que participan siempre, es que también de pronto ellos adquieren un plan de seguro médico y después reciben un cobro más elevado del que les habían dicho, es decir, el alza de las pólizas.
Sí, desafortunadamente es un mercado algo inestable, diría yo, aunque hay la ley ha puesto bastantes reglas y reglamentos para los costos, para mantener los costos bajos y estables. Yo creo que lo que ha pasado es que siguen subiendo, o unos suben y otros bajan, y yo creo que no han logrado estabilizar el mercado. Yo creo que con un poquito de tiempo y quizás con algunas otras modificaciones en las regulaciones, logren estabilizar el costo de los mercados de los planes de salud.
De los planes de salud. Y ahora recientemente también hay un reporte de la Fundación Kaiser, en donde muchos de los usuarios, Magdalena, hay otra queja que ellos están mencionando, y son los altos costos de los medicamentos. ¿Es esta también una preocupación entre los latinos? ¿Esta nota o este reporte de la Fundación Kaiser estaba generalizando de los ciudadanos estadounidenses? Pero queremos saber si también para los latinos esta es una preocupación. Y si es así, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno o el sistema de salud en este caso?
Sí, el costo de los medicamentos también es una preocupación dentro de nuestra comunidad, particularmente porque la mayoría de las personas que están accesando el cuidado de salud tienen ingresos limitados. Y hay copagos que tienen que hacer por los medicamentos, y muchas veces las personas no pueden comprar esos medicamentos. Entonces, lo mismo que en general a la ley de cuidado de salud, hay que ponerle restricciones o unas nuevas regulaciones al costo de los medicamentos. Pero eso, lo grave de esto es la implicación que tiene para la salud de las personas, ¿no? Que a veces no los compran, o los compran y se toman la mitad nomás, y entonces así tener el seguro de salud no les va a servir si no lo pueden utilizar completamente.
Exactamente. Bueno, eso sabemos ahora entonces, que es una gran preocupación que podemos generalizar. Les quiero reiterar que a partir del minuto 30 nosotros vamos a recibir sus llamadas con preguntas o comentarios para nuestros invitados, 1-800-34 línea. Y seguimos, no queremos ser como el aguafiestas, Magdalena, pero otra de las quejas también que hemos escuchado con nuestros amigos que llaman y que participan es que de pronto les es difícil acceder a un doctor o bien eligen un doctor a la hora de comprar un seguro médico, pero cuando van a buscarlo les dicen, bueno, no está disponible este doctor, los mandan con alguien quizás de medicina más generalizada y no obtienen la atención médica especializada que necesitan con el plan elegido. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, es una pregunta algo complicada porque interesante porque hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de ese tema. Por ejemplo, algunos de los proveedores de salud o médicos están restringiendo a tener nuevos pacientes nuevos.
Sí.
Entonces eso limita a las personas que antes no tenían acceso al médico o a un proveedor de salud que puedan ingresar a cuidado de salud. Entonces eso es un problema. El otro problema que hay es que nuestra comunidad necesita, muchas personas no van al médico o a un proveedor de salud porque no hay suficientes médicos que sean bilingües. Mm. Entonces eso también limita que nuestras familias accesen al cuidado de salud. Y la otra cosa es que muchas de nuestras personas, aunque ya para los que han conseguido el seguro de salud, tampoco saben mucho cómo funciona el sistema de salud. Y eso sí. es un problema porque a veces estaban acostumbrados muchos de ellos a ir antes al servicio de emergencia. Pero ahora entonces pueden ir a cuidados preventivos y a tener otras clases de exámenes que permite el seguro de salud. Entonces lo que hay que ver es cómo asegurarnos de que el sistema de salud responda a la necesidad de la comunidad y responda también a la ley que le ha dado la oportunidad a muchas personas de tener seguro de salud, pero no hay suficientes médicos en algunas regiones, no en todo el país, ¿no? Pero en algunas partes no hay suficientes médicos o por razones de costo tampoco quieren recibir nuevos pacientes.
Bien, y sobre esto de que muchas personas, y crean ustedes, a estas alturas hay muchas personas, sobre todo latinos, que no saben o no entienden cómo funciona el sistema de salud y tampoco tienen idea sobre la ley de atención médica costeable, vamos a hablar enseguida con nuestro invitado, el doctor Francisco Pedraza, que precisamente pues hay un estudio, una serie de resultados a partir de encuestas que traen interesantes resultados que él nos va a compartir. Antes de ir con eso, una pregunta más, Magdalena. Hasta este momento las autoridades de salud en varios estados del país dicen que en este segundo periodo sí hubo más trabajo de alcance hacia los latinos y otros cambios para brindar el mejor acceso. ¿Cómo califican ustedes en la Alianza Nacional para la Salud Hispana estos cambios o esas mejoras? ¿Las hubo o no las hubo?
Bueno, yo creo que sí hubo algunas mejoras porque mucho se aprendió de la primera fase el primer periodo de afiliación al programa. Se aprendió, primero que todo, que nuestras familias hispanas necesitaban ayuda individual, uno a uno, tener un navegador o tener una persona, una promotora de salud o alguien que les ayudara a mirar los planes, que les ayudara a entender cómo funciona la ley, cómo funciona el sistema y todo eso. Entonces, porque en el primer periodo esperaban que todas las personas, todo el mundo, se metiera a su computador y navegara el sistema así y después se inscribía y listo. Pero resulta que eso no funcionó en nuestra comunidad. Entonces, eso se aprendió y durante el segundo periodo yo creo que incrementaron bastante las oportunidades para que las personas tuvieran ayuda individual.
Bien, gracias, Magdalena. Vamos a seguir platicando con Magdalena Castro Lewis, quien es vicepresidenta para programas de la Alianza Nacional de Salud Hispana, quien está con nosotros desde Washington DC, y también con el doctor Pedraza. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34 Línea. El doctor Francisco Pedraza está con nosotros, profesor asociado de Texas A&M, la Universidad del Departamento de Ciencias Políticas. Doctor Francisco Pedraza, pues sabemos que hay un estudio que después de hacer una serie de encuestas, pues ustedes pudieron obtener datos de cuál ha sido el impacto de la Ley de Atención Médica Costeable en la comunidad latina. Cuéntenos un poco primero cómo se llevó a cabo o cómo obtuvieron estos resultados, a quienes se encuestaron, qué parte de la población latina fueron a la que ustedes se dirigieron.
Gracias por invitarme. Acerca del estudio que hicimos, fue una encuesta nacional, así que la información que colectamos pertenece a toda la población latino, que son mayor de edad. Entonces, lo que tenemos es información de estas encuestas para 1,400 latinos.
Bien.
Y las entrevistas los hicimos en español y también en inglés. Lo hicimos entre enero y marzo, así que la información que colectamos es nuevo y también es información que tenemos confianza que representa las opiniones de los latinos hoy en día.
Son encuestas recién saliditas del horno, podemos decir, doctor Francisco Pedraza. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuál ha sido el impacto real en la población latina con esta Ley de Atención Médica Costeable?
Bueno, una cifra, por ejemplo, que está muy de acuerdo con la información que acaba de compartir la amiga Magdalena, es que sí, al fin sí fue una victoria el programa de salud, porque en años pasados vimos que un 28% de latinos no tenían seguridad. Ahora es más o menos 17%. Así que ha disminuido como 12%. Y eso es una gran victoria. Pero aparte de los costos, también lo que aprendimos de esto es que hay una falta de información acerca del problema. Entonces, esto es algo muy importante porque lamentablemente después de 5 años de que pasó esta ley, el programa de salud, todavía vemos que 1 en cada 4 latinos tienen muy poca información sobre el programa. Así que, aparte de los costos, es un trabajo que tenemos que enfocarnos, es en asegurar que hay información en la comunidad latina, porque sin esa información, ¿cómo van a poder compartir matricular en el programa?
Bien, porque supongo, doctor Francisco Pedraza, que para preocuparse de los costos, ya sea de los planes de seguro o del alza de los medicamentos, por ejemplo, antes tendrían que entender y saber de qué va la Ley de Atención Médica Costeable. ¿Hay algunos indicativos? ¿Qué dijeron los encuestados? Si es que usted tiene esa información de por qué es que no se enteraron de la ley o qué es lo que está fallando. ¿No llegaron a sus poblaciones o el lenguaje sigue sin ser tan aterrizado para que ellos entiendan? ¿Cómo es que 1 de cada 4 latinos no sabe sobre la Ley de Atención Médica Costeable?
Yo pienso que hay varias cosas que está pasando. Sabemos que en unos estados están participando en la expansión del programa y otros no. Por ejemplo, sin la expansión de Medicaid en Texas, ahí es un estado que no van a recibir el nivel de información acerca del programa que están recibiendo los latinos que viven en otros estados. ¿Por qué? Porque aquí en este estado no hicieron la expansión de Medicaid. Esa es una razón. Y otra razón es porque yo pienso que el dinero que están usando para informar el pueblo y la comunidad acerca del programa, necesitan más, invertir más dineros y más en recursos para compartir esa información al pueblo hispano. Yeah. Y no lo han hecho, lo tanto que pueden.
Mm-hmm. Es decir, entonces hay estados, aquellos que quizás no hicieron su tarea, en donde no hubo muy poca información sobre en qué consiste la ley de atención médica costable y por ende, pues cómo funcionaba el sistema, es lo que nos dice, creo entender, el doctor Francisco Pedraza. Ahora, en esta encuesta, en este trabajo de investigación que hicieron, ¿qué fue lo que los latinos dicen en cuanto a si esta ley de atención médica costable va a ayudarles, va a mejorar no nada más el servicio, sino los costos? ¿Les va a ayudar, se van a quedar igual o va a ser peor? ¿Qué fue lo que encontraron en ese aspecto, doctor Pedraza?
Bueno, en el aspecto de los costos, lo que encontramos es que 2 en cada 3 latinos piensan que el costo va a seguir igual, pues el costo de salud va a seguir igual o va a mejorar. Entonces, son muy pocos, son 3 que dicen que se va a empeorar, uh-huh, que va a ser peor a cabo de este nuevo ley. Acerca de la calidad de salud, así ahí sí vemos que no es la mayoría, es como 40% dicen que va a ser igual, pero 1 en cada 3 dice que va a mejorar, y menos de eso, 1 en 6 dicen que va a ser peor.
Eso es lo que los latinos creen en cuanto a los beneficios, digamos, que les traería la ley de atención médica costable, tanto en asunto de dinero, de costos, como de la calidad de atención. Ahora, sabemos que ustedes también encontraron o descubrieron que hay algunos latinos, la población latina, doctor Pedraza, que por lo menos en algún momento del año se quedaron sin seguro y quizás ahora la están pensando por varias razones. ¿Nos habla un poco también al respecto de estos subasegurados?
La mayoría de los latinos reportan que tenían inseguranza todo el año, pero sí, hay muchos que son subinsegurados. Entonces, acerca de eso, lo que encontramos es que 1 en cada 5 nos dicen que fueron en las últimas 12 meses, algunas semanas, o unos meses sin seguranza.
Sí.
Y como 16-17% dicen que fueron sin seguranza todo el año.
¿Sabemos las razones por qué optaron por esto?
Por lo regular es por como la inseguranza está conectado con el trabajo, los que están trabajando en lugares en donde el empleado les ofrece inseguranza, ellos mayormente, por lo regular, son los que tienen inseguranza todo el año. Uh-huh. Y los que no trabajan en un lugar en donde se ofrece inseguranza, ellos son los que van todo el año o parte del año sin inseguranza.
Bien. Ahí está. No sé si esto fue parte también del estudio de las encuestas, doctor, para entender un poco más por qué hay todavía una población de latinos sin seguro, si es como usted nos explicaba, porque no entienden bien el mercado de seguros de salud o porque les es muy caro. Me imagino que algunos otros no tuvieron que hacer nada porque ya tienen el seguro bajo su empleador actual. ¿Hay algo sobre esto también que quiera informarnos? ¿O prefieren pagar la multa, quizás?
Quizás. La verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con esas personas, entonces tenemos que todavía investigar para ser más fijo en qué es lo que está pasando con ellos.
Bien, gracias. El doctor Francisco Pedraza está con nosotros y por supuesto que continúa también Magdalena Castro Lewis de la Alianza Nacional de Salud Hispana. Y voy a volver con Magdalena y les recuerdo que a partir del minuto 30, en 5 minutos vamos a tomar sus llamadas con preguntas o comentarios. Magdalena, para aquellas personas que nos están escuchando y que saben que tienen o que existe una alternativa para comprar nuevamente o para entrarle a la ley de seguros de salud, ¿qué deberían de saber ellos en torno a este nuevo periodo oficial de inscripción y que algunas personas podrían calificar? ¿Qué deben de saber?
Bueno, el plan de la ley de cuidado de salud cubre también periodos especiales de inscripción. Y estos periodos especiales de inscripción son para personas que han tenido algún cambio en sus vidas. Por ejemplo, una persona se cambió de un estado a otro, entonces ellos cuando se mueven de un estado a otro, pueden inscribirse en el estado donde van a residir. Y esto fuera de las fechas que están prescritas, ¿no?, para sí. La inscripción. También hay para las personas que han tenido cambio en los ingresos, ya sea que les aumentaron los ingresos y entonces pierden algunos de los beneficios que tenían por tener menos dinero, entonces pueden inscribirse también en un mercado de seguros de salud. Otras, para personas, por ejemplo, que han legalizado su estatus, hay personas que antes no eran elegibles para el mercado de salud y ahora son residentes legales o lo que sea en algunos estados, entonces ellos sí se pueden también registrar en el mercado de salud. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo, los que van llegando, por ejemplo, los que tienen visas H2A, estos inmigrantes, trabajadores agrícolas, apenas llegan, ellos también tienen un periodo de tiempo para inscribirse en el plan de salud. Ellos están también obligados bajo la ley a tener el cuidado de salud como las otras personas que viven legalmente en el país. Entonces tienen como 60 días, creo que es para inscribirse en el programa. Entonces esos cambios fundamentales que las personas tienen en sus vidas o un embarazo, también, por ejemplo, pueden registrarse en los planes de salud durante el periodo especial de registro.
Bien, ahora ya teniendo estos datos de quiénes podrían elegir o quiénes deben, como en el caso de los agrícolas, que no es opción, sino tienen que adquirir este seguro médico. Ahora, Magdalena, ¿qué deberían o qué podrían hacer las autoridades para mejorar la experiencia de los usuarios latinos en este tercer periodo? ¿Y cuándo es que comienza este periodo?
El periodo va a comenzar este año en noviembre primero y termina noviembre, va a ser noviembre, diciembre y enero y termina al final de enero. Yo creo que como decía el doctor Pedraza, lo que las autoridades tienen que hacer es asegurarse de que las personas se informen y sepan sobre la ley de cuidado de salud, cuáles son los beneficios, cuál es la importancia de tener seguro de salud, cómo funciona. Hay que hacer mucha educación sobre la terminología, todas esas palabras que hay acerca del seguro de salud, qué es un copago, qué es un deductible, qué es cómo funcionan los seguros. Se necesita bastante educación y yo creo que antes de que empiece el periodo de inscripción en noviembre primero, se debe hacer una campaña educativa intensa en nuestra comunidad. Y por supuesto, esperamos que cuando se hagan estas campañas sean en español para las personas que solamente hablan español y que también las personas que hablan en inglés tengan la oportunidad de aprender. Yo creo que hacer esas campañas educativas es fundamental para que cuando llegue el periodo de inscripción, las personas ya saben qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden inscribir.
una campaña educativa intensa y en nuestro idioma, para entender y aterrizar esa terminología, nos dice Magdalena Castro Lewis. Nos vamos a ir a la pausa de la media hora y regresamos con nuestros invitados. Si tiene usted preguntas o comentarios, el número es el 1-800-345-4632. Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632. Es el número para que usted que nos esté escuchando nos llame con sus preguntas o sus comentarios, ya sea sobre este nuevo periodo de inscripción que comienza el 1 de noviembre de este año y va a terminar en enero del próximo año, a finales de enero. Todavía hay tiempo. Ya nos explicaba Magdalena hace un momento cuáles son los datos que usted debe saber para ver si califica. Y también, pues, invita a, yo le preguntaba, ¿qué pueden hacer las autoridades o los promotores de salud para que ahora sí estos latinos, en este caso, que no han conseguido su seguro, puedan elegir una cobertura médica? Una campaña educativa intensa, nos dice Magdalena. Vamos a invitar una vez, 1-800-345-4632. Magdalena, quisiera que nos hables un poco también sobre este artículo de la ley en especial que está obligando a la mayoría de seguros privados a que ofrezcan cobertura de anticonceptivos y servicios contraceptivos. Si nos puedes hablar un poco al respecto también, Magdalena.
Sí, bueno, todos los planes de salud deben cubrir con contraceptivos o anticonceptivos. Pero hay una excepción. Hay algunas empresas o algunas compañías que por razones religiosas prefieren no incluir este servicio en los planes que ofrecen a sus empleados. Ellos llevaron a la corte al programa de salud y ganaron, y por razones religiosas entonces no cubren. Muchos de ellos lo que no quieren cubrir es, por ejemplo, la píldora de la mañana siguiente, que no sé cómo la estarán traduciendo,
sí,
al
día
español.
Siguiente.
Uh-huh. Pero unos dicen que, bueno, les pueden dar los anticonceptivos a las mujeres que lo necesitan, y otras dicen que absolutamente no contraceptivos y tampoco otros medios de anticoncepción que hay disponibles. Entonces, eso depende de las compañías que tienen objeciones por asuntos religiosos.
Bien, gracias, Magdalena. 1-800-34 LINE es el teléfono para que usted llame con sus preguntas o sus comentarios con nuestros invitados. Ahora, doctor Francisco Pedraza, de este dato que nos comentaba usted de que uno de cada cuatro latinos no sabe y no entiende bien qué es la ley de atención médica, quizás ni siquiera había escuchado, ¿hubo de casualidad alguna pregunta en la encuesta para que ellos digan u opinen ¿cómo es que tendrían las autoridades y los promotores de salud que hacer su trabajo para llegar a ellos, para que ahora sí lo comprendan mejor y se hagan parte de los asegurados en este nuevo y tercer periodo de inscripción?
Sí, en este estudio no preguntamos preguntas acerca de ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es otro estudio en sí. donde en ese estudio sí vamos a preguntar cómo pueden ser las conexiones entonces, entre las autoridades y los latinos más fuerte y más que comunican pues los aspectos del programa y cómo averiguar si son elegibles y también cómo participar.
Bien. Lo que sí encontraron seguramente en este estudio o en estos resultados después de las encuestas, doctor Pedraza, son algunas advertencias. Bueno, esta de que uno de cada cuatro no sepa lo de la ley de atención médica costable, que algunos crean que su seguro se va a quedar exactamente igual con o sin la ley. ¿Qué otro tipo de advertencias o alertas ustedes encontraron y que usted quiera compartir ahora, doctor Pedraza?
Otra cosa que descubrimos es que fue un momento en 2013 o 2014 cuando un programa en Univision hicieron una entrevista con el presidente Barack Obama. Entonces, el presidente Barack Obama le estaba preguntando que si por favor los latinos participaban en el programa. Y la pregunta que le dieron al presidente es si él pensaba que existe una falta de confianza entre la comunidad latina acerca del tema de inmigración. Y nos aseguró el presidente Barack Obama que el programa de salud, y en particular el sitio en el web, en el internet o el red, no existe para colectar información para después compartir esa información personal con las autoridades de inmigración. Uh-huh. Pero lo que nosotros encontramos es que sí existe todavía un miedo entre la comunidad latina y una falta de confianza acerca de pertenece al acto de compartir información personal. Y eso incluye también el programa de salud. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que unos 15% de los latinos dicen que evitan platicar con la policía, por ejemplo. Sí. Para no recibir preguntas acerca de su ciudadanía. Y eso no fue mucho más del 13% que dicen que evitan ir al doctor por miedo o por no compartir información y no recibir preguntas acerca de su ciudadanía. Entonces, para nosotros eso es algo muy, muy grave, porque nos comunica que eso comunica que sí existe una falta de confianza en la comunidad latina.
Bien, gracias, doctor.
Acerca de programas que dirige el gobierno.
Exacto. Podría ser, entonces, esto lo hemos escuchado desde que comenzamos nuestra serie de programas para informar sobre la ley de atención médica costeable, el asunto de las familias mixtas, el asunto del miedo o la precaución que podrían muchas familias tener para no querer compartir su información, aunque, como usted lo mencionaba, doctor Pedraza, el presidente Barack Obama, él mismo salió a decir, bueno, esto no tiene nada que ver, no se van a compartir estas informaciones con inmigración. Aún así, podríamos quizás pensar que hay muchos latinos que no se animan a conocer más y adentrarse en la ley de atención médico estable por el asunto del miedo a compartir su información. ¿Estaría usted de acuerdo, Magdalena? ¿Saben ustedes también al respecto si esto es algo que sigue deteniendo a los latinos?
Oh, sí. Sí, nuestras familias, y déjame explicar un poquitico qué son las familias mixtas. porque las familias mixtas son familias que están compuestas por inmigrantes o personas que ya han vivido aquí en la comunidad en los Estados Unidos y llega alguna familia, algún familiar nuevo con ellos. Entonces hay miembros de la familia que son documentados y viven con sus permisos aquí en el país, y hay otros miembros de la familia que no están documentados. Entonces lo que pasa es que las personas que están documentadas, ellos tienen derecho a, y están requeridas a afiliarse a un programa, al programa de la Ley de Cuidado de Salud. Pero por miedo a que al hacer esto, las otras personas de su familia que no están documentadas sean referidas al Departamento de Inmigración, no lo hacen. Entonces, sí, como decía el doctor Pedraza, esto es una situación gravísima en nuestra comunidad. Y el gobierno nos ha asegurado las muchas veces que les hemos preguntado si ellos están pasando nombres de personas o algo a inmigración, y nos garantizan que no. Ahora, lo otro que nos puede dar un poquito de seguridad es que, por ejemplo, la información que se pide en los formularios para registrarse en los planes de salud, nunca preguntan sobre los familiares. La información es personal. Entonces, ellos no tienen que preocuparse de que le van a preguntar si su papá o su mamá o su tío o su tía o su sobrino tiene papeles o no tiene papeles, o dónde viven o qué hacen. La información es personal. Y si usted sabe, si la persona sabe, que califica, que está aquí documentada y que puede hacer la solicitud, no debe preocuparse.
Bien, esto es importante que lo sigamos hablando, porque después de todo este tiempo, esto sigue siendo quizás una traba para que las familias se interesen más en adquirir plan o cobertura médica bajo la Ley de Atención Médica Costeable. Y una de las cosas también, quizás, Magdalena, es que tal vez no tienen muy claros cuáles son los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable. ¿Cuáles serían los puntos que crees que más desconocen los usuarios latinos y que es importante que los aclaremos ahora mismo, Magdalena?
Bueno, hay muchos beneficios bajo esta la Ley de Cuidado de Salud. Primero es los servicios de cuidado preventivo. Las personas pueden ir al médico una vez al año para que el doctor les haga un examen general sin costo y los revisen todos, completicos, de pies a cabeza. Y entonces ahí con eso le hacen exámenes y lo que sea para ver en qué estado de salud está la persona, lo cual es muy importante. También tiene cuidados para, cubre los cuidados para las mujeres que están embarazadas, cubre los cuidados de cuidado dental, también hay algunos que cubren al cuidado de los ojos, también cubre todos los cuidados si la persona se enferma, entonces también ya no tiene que correr a emergencia, a no ser que sea una emergencia. Entonces ya pueden ir a su médico y a que los mire y les haga el diagnóstico y les dé unas recomendaciones para cómo mantenerse saludable, etcétera. Entonces, todo esto es para que las personas se mantengan saludables.
Y que además vale mencionar que, Magdalena, ya que mencionas el asunto de los servicios preventivos, lo tenemos que decir una y las veces que sean necesarias, que para los latinos en especial, no quiero decir que solamente y exclusivamente para ellos, este asunto de los exámenes o los servicios preventivos son muy importantes, porque aquí está el asunto de ciertos tipos de cáncer y de diabetes, que son dos de los asuntos que más atacan, por decirlo de alguna manera, a la comunidad latina. Si usted recibe y va y se ajusta con estos servicios preventivos, puede evitar este tipo de cáncer de colon, por ejemplo, o el asunto de la diabetes o los problemas cardíacos y otros más que podríamos enumerar. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea es el número para que usted que nos esté escuchando participe. Queremos saber si usted ya está haciendo uso de su cobertura médica, cuáles han sido aquellas cosas que quizás usted quiera poner en este momento y especificar qué quejas podría decir, ha sido su cobertura lo que le prometían o no ha sido, si les ha ido bien, si no les ha ido bien, queremos escucharlo. 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Un 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. A ver, el doctor Francisco Pedraza nos decía hace un momento, y esto lo voy a repetir muchas veces en el programa, uno de cada cuatro latinos no sabe de qué va la Ley de Atención Médica Costeable. No le entiendo, no he escuchado, no sé o no le interesa. Queremos que usted que nos esté escuchando nos llame y nos diga, ¿usted cree que esto es así? Si conoce personas que no saben de ¿qué es la Ley de Atención Médica Costeable? Queremos escuchar por qué es que no ha llegado esta información, cómo se está haciendo la tarea o por qué la tarea no se está haciendo de la manera correcta, qué es lo que necesita nuestra población latina para saber y enterarse en qué consiste, cuáles son los beneficios y sobre todo queremos informarle de este nuevo y tercer periodo especial de inscripción. Ya Magdalena nos adelantaba qué es lo que usted tiene que saber. Si tiene llamada, si tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Tenemos a Refugio que nos llama de Yakima en el estado de Washington. Refugio, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, mi comentario es el siguiente, y yo quisiera que aclararan un poco acerca de eso de la cobertura médica.
¿Qué yo en específico adquirí, de la cobertura?
Sí, lo específico es, yo adquirí la póliza por primera vez, y al final del año, al hacer mis taxas, me salió una cuenta enorme ahí que tenía que pagar $1,200 para atrás.
A ver, tiene su cobertura médica y al final fue a hacer los impuestos y...
salí debiendo $1,200. Entonces yo le dije al que me hizo las taxas, bueno, pues entonces yo hubiese preferido pagar la multa que pagar $1,200 para atrás. Incluso pues me llegó carta de la IRS que querían una forma que se llama 1095, que para comprobarlo, o sea, la cobertura que se me había dado. Es que yo reporté todas mis ganancias aquí al estado de Washington, ¿verdad? Donde el dólar Washington era el plan finder. Reporté mis ganancias, yo y de mi esposa, al mensual lo que ganábamos, y me dijeron que yo calificaba por cierta ayuda, ¿verdad? Y que iba a pagar una cierta cantidad al mes, de acuerdo, sí, a las ganancias que habíamos reportado. Entonces, pues pienso yo que o se equivocaron ellos, o qué pasa, o están engañando a la gente, o qué.
A ver.
Porque me hubiera salido mejor a mí si pago la multa, ¿verdad? Por no tener aseguranza, que pagar $1,200 para atrás por haberla comprado. Entonces ahorita ya en mi trabajo ya estoy pagándola yo, el patrón paga una parte, yo la otra, ya me quito de problemas. Y nada más ese era mi comentario.
Gracias, Refugio, por llamar. 1-800-345-4632. Magdalena está con nosotros en la línea y queremos ver si tienes algún comentario de lo que nos dice Refugio, que al final va a tener que pagar más y dice hubiera preferido pagar la multa. Adelante, Magdalena.
Sí, bueno, dos cosas, Refugio. Uno, que no es preferible pagar la multa. En cuanto al factor de dinero, es posible que sea más económico, pero entonces no tendría los beneficios de cuidado de salud que tiene cuando tiene un seguro de salud. Y lo otro es que a mí se me ocurre que lo que debe hacer es conectarse con la compañía de seguros y hacer preguntarles, ¿qué pasó y por qué está recibiendo esa cantidad en una cuenta? Y que le expliquen bien cómo es que funciona el sistema para esa compañía de salud, de seguros, porque ellos también pueden cometer errores. Entonces yo creo que es importante revisar bien las cuentas, entender muy bien qué es lo que dicen, y muchas veces cuando no entiende qué es lo que le están ofreciendo o cómo van a hacer las cuentas, hay personas que están especializadas que se llaman navegadores, y ellos pueden ayudarle a hacer sus preguntas a la compañía de seguros, mirar que el plan cubre lo que cree y lo que debe cubrir, y les pueden ayudar en general. Estas personas se encuentran por lo general en las agencias de comunitarias, a veces en las clínicas de community health clinics.
Clínicas comunitarias, sí.
Las clínicas comunitarias, gracias. Las clínicas comunitarias, ellos tienen navegadores y tienen personas que se han especializado en entender todo esto y le pueden ayudar personalmente a revisar su plan y a revisar las cuentas y a revisar todo esto.
Bien, gracias Magdalena y gracias Refugio. Tenemos más llamadas, Salvador, Pedro y José. Antes de ir con ustedes, quiero despedir al doctor Francisco Pedraza y agradecerle por haber estado con nosotros, profesor asociado de la Texas A&M University en el Departamento de Ciencias Políticas. Gracias, doctor Pedraza, por haber estado con nosotros. ¿Algo que guste agregar antes de despedirnos, doctor?
Nada más decirle gracias, Chelis, también a usted, Magdalena, y todos los escuchadores de Radio Bilingüe. Y para la próxima vez, si se ofrecen, yo aquí estoy para servirlos. En cualquier momento, si gustan, puedo compartir más cifras acerca de la encuesta que cumplimos.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Francisco Pedraza. Nosotros seguimos aquí en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Vamos con Salvador, nos llama de Fresno. Salvador, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, oiga.
Buenas tardes.
Lo que pasa es que ellos se enfocaron más en el cobrarle a la gente quien decirle a uno los beneficios que puede tener uno. O sea, yo mi patrón pagaba 700 el año pasado por mí y mi señora. Cuando hice mi estancia me cobraron de todo unos 600. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Y a mi señora la llevé al doctor. Todavía estoy cobrando, me están mandando pagos de 30, $40 cada mes y ya hace como 3, 4 meses que fui, oiga, entonces, ¿dónde está la ayuda?
Bien, se enfocaron más en informar los costos que los beneficios, dice Salvador. En un momento vamos contigo, Magdalena, déjame tomar la llamada de Pedro, que también nos habla de Fresno. Adelante, Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
Sí, Pedro, buenas tardes, adelante.
Sí, mi pregunta era que tengo a mi hijo, él va a la escuela y trabaja un part-time. Hizo sus taxes este año, hizo $6,000 nomás. Quería saber si él tiene que aplicar solo para la aseguranza o tengo que ponerlo yo.
¿Cuántos años tiene su hijo, Pedro?
Tiene 20.
Bien, vamos con Magdalena. Magdalena, adelante.
Sí, claro, si usted tiene su aseguranza, usted puede cubrir bajo su seguro de salud a su hijo hasta que tenga 26 años de edad. Así que es cuestión de hacer los trámites para que lo incluyan en el seguro y él tiene todos los mismos beneficios que ustedes tienen bajo su seguro. Esa es parte de la ley. Todos los chicos que están bajo el cuidado de los padres hasta los 26 años pueden estar en el seguro de salud de sus padres.
Bien. Gracias, Magdalena. José nos llama de Winton, aquí en California. José, buenas tardes. Adelante.
Sí, buenas tardes. Habla conmigo, ¿verdad?
Sí, José, buenas tardes.
Sí, muchas gracias. Mire, yo estoy todo lo contrario de lo que dicen algunas personas hacia la aseguranza. Yo desde que entró la ley, la agarré para mi esposa, yo tengo por medio del trabajo, en mi trabajo me costaba muchísimo más poner a mi esposa. Ahora, yo la agarré por teléfono, hay que entender bien lo que te preguntan y lo que tú preguntas, depende de lo que compres. Entonces, yo agarré mi W del año y le dije, gané tanto, le di número por número, pero sí. Varía poquito, le dije, durante el año puede variar. Ok, está bien, me dijo, vas a pagar tanto. Ahora lo que pago son como $155 para que la gente que me está escuchando se dé cuenta. Con el patrón me costaba $400 por mes y cubre más la que agarré con Cover California. Entonces, hay mucha diferencia para mí. Se operó mi esposa no hace mucho. Estoy pagando un promedio de $2,500 por parte que me cuesta, porque no cubre el 100%. Pero cuando hice mis partes, vinieron los ajustes. ¿Sabes cuánto me cobraron a mí? Porque gané poquito más, porque se mueven los números durante el año, $2. La diferencia que yo miro entre la gente a veces que echamos mentiras. Dices, gano 20,000 y ganas 30,000. Un ejemplo, me imagino que hay mucha gente que mintió. Yo agarré número por número, al siguiente año gané poquito más, la diferencia fueron $2 que me cobraron a fin de año, y para mí ha sido excelente cómo trabaja. Muchísimas gracias por todo.
Gracias a usted, José. Bueno, ahí tenemos entonces una voz que dice que le ha ido bien, está pues contento con esta ley de atención médica costeable. Ya tenemos muy poco tiempo, Magdalena, y me gustaría saber si nos puedes comentar también antes de que termine el programa esta propuesta de ley de la congresista Michelle Lujan Grisham, que quiere buscar y abrir las puertas del Medicaid y del CHIP, que hoy están cerradas para los inmigrantes documentados. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Que, por cierto, está siendo apoyada por varias organizaciones y asociaciones a nivel nacional, estatal y local.
Sí, claro, es una propuesta de ley, todavía no es una ley, y esta ley se llama la Ley de Igualdad y Acceso bajo la Ley de Inmigrantes, de Mujeres Inmigrantes y de las Familias. Esta legislación lo que quiere hacer son dos cosas importantes. Una es devolverle la elegibilidad a las familias y eliminar los 5 años que tenían, que las personas documentadas tienen que esperar antes de que les puedan dar el seguro, de que les puedan dar Medicaid o el seguro de salud para los niños.
Así es.
A veces las personas en algunos estados, no en todos los estados, en algunos estados, estas personas que están legalmente en el país tienen que esperar 5 años antes de que les den Medicaid o el seguro de salud para niños. Entonces, lo que la ley quiere es remover esa condición. La otra cosa que la ley quiere es permitirle a las personas que han recibido la acción deferida que tengan acceso a la ley de cuidado de salud, a Medicaid y al seguro de salud para niños, porque les dieron a esta garantía de que pueden trabajar, de que pueden estudiar, pero no les dieron la garantía de tener seguro de salud. Entonces, esa ley está proponiendo que a estas personas que les dieron la acción diferida también sean participantes de la ley de seguro Medicaid y del seguro de salud de niños.
Eso es, esto es una propuesta de ley, como bien acaba de aclarar Magdalena. Pues muchas gracias, Magdalena Castro Lugues, por haber estado con nosotros. Ella es vicepresidente de programas de la Alianza Nacional para la Salud Hispana y estuvo con nosotros desde Washington DC. Muchas gracias, Magdalena.
Muchas gracias, Chely, pero yo quisiera dar una palabrita más.
Se nos acaba el tiempo, un segundo.
Bueno, un segundo. El número de teléfono de nuestra línea de ayuda donde les pueden contestar todas las preguntas que quieran. 1-866-783-2645.
Ahí está el número. Gracias, Magdalena Castro Lugues, y gracias a ustedes por sus llamadas, por su atención. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.